en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este jueves 15 de septiembre del año 2022. Después de un inicio de semana marcada por las lluvias, y ha llovido de forma intensa en muchas zonas de la provincia, como Vilariño de Conso, donde cayeron 50 litros por metro cuadrado, Invernadeiro, zonas como Muiños, pues las lluvias que ya remiten y que a partir de hoy, los próximos días y durante el fin de semana, ya se espera que llegue un anticiclón. De hecho, ahora mismo tenemos alternancia de nubes y claros en los cielos ourensanos. Hoy marcaremos máximas de 27 grados en la capital de las Burgas. Hace 24 horas nos acompañaba el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas. Hoy estará con nosotros la secretaria general del Partido Socialista de la ciudad, Natalia González, a partir de la 1:15, hablando de la realidad en la ciudad de Ourense. Hablaremos de cultura en unos instantes y también de educación y muchas más cosas aquí en Herrera en COPE Ourense cuando son las 12:31.
El mundo es digital y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los...
Pues desde hoy en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Pues aquí estamos en Herrera, en COPE Ourense. Estamos hablando de la AFP, que sigue con su apuesta por la formación y la inserción laboral de jóvenes. Y como les contábamos esta mañana, una muestra de ello es el Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa. Su director, José Manuel Paredes, nos acompaña amablemente en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE. José Manuel Paredes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan.
¿Cómo ha comenzado este curso 2022-2023?
Bueno, pues este ha sido un inicio de curso un poco diferente a los demás, ya que, bueno, este año, por cuestiones legislativas, se ha adelantado el curso una semanita. Empezamos a primeros de, bueno, el día 8 de septiembre, y, bueno, pues todo ha transcurrido con normalidad, ¿no? De aquí en el centro, que tenemos 16 ciclos, 8 familias profesionales diferentes, pues en principio todo ha salido con normalidad. Tenemos muchos ciclos ya cerrada la matrícula, y tenemos, bueno, pues nos queda en algún ciclo que está la matrícula liberada, que se dice, nos queda una semana pues para los últimos más, los más rezagados que quieran matricularse.
¿Y cuáles son esas plazas libres que todavía existen a Afarixa?
Pues mira, en este momento tenemos prácticamente todo lleno. Tenemos en turismo plazas libres, tenemos dos ciclos de turismo, uno de guía, información y asistencia turística, que es ciclo superior, y el otro superior de agencias de viajes y gestión de eventos. En estos tenemos en este momento plazas libres, y sobre todo también esta familia profesional en lo que yo llamo la joya de la corona, porque es una titulación dual y doble grado, es decir, los alumnos en 3 años pueden sacar dos titulaciones, dos ciclos superiores, y parte de un tercero de gestión de alojamientos turísticos, que también varios módulos le quedan aprobados ese ciclo. Aquí tenemos plazas libres y es una formación, como bien digo, dual, ¿no? La ventaja que supone la dual, que los alumnos están 6 meses en el centro, pero luego están 6 meses cada año en una empresa, ya pues formándose y cobrando, van a tener contrato de la empresa cobrando un sueldo. Entonces, bueno, pues es una de las...
Es un momento para animar a los jóvenes, ¿no?, a apuntarse, porque esto, ¿a quién va dirigido, José Manuel?
Claro, esto va dirigido sobre todo a los jóvenes, ¿vale?
Claro.
Aunque la AFP dual también tiene bastante salida para gente pues que está en este momento, en una situación que no son recién salidos del instituto, no son chavales de 18, 19 años, y que, bueno, que quieren buscar una formación y además estar cobrando un sueldo, pues la FP Dual también tiene salida. De hecho, nuestro alumnado en este régimen de oferta de la FP no es solo de alumnado de 18, 19 años recién salido del instituto. Vale. Y como te comentaba, pues eso, es donde aún nos quedan plazas libres, igual que nos queda en eficiencia energética y solar térmica, que es un ciclo que también tiene alguna plaza libre.
¿Cuáles son las novedades principales que tenéis este año?
Las novedades de este año en el ciclo Afarisa son sobre todo dos ciclos duales. El ciclo dual de energías renovables, que lo tenemos prácticamente lleno en este momento. Tenemos convenios con empresas de eólicas y de energías renovables para que hagan prácticas allí los alumnos. Y sobre todo el que te comentaba, el dual de turismo, que es un doble grado. Un doble grado, que es el único doble grado que tenemos nosotros aquí, y que en 3 años el alumnado obtiene dos titulaciones de ciclo superior.
Pues es fantástico, ¿eh? Desde octubre hasta marzo prácticamente estarían formándose y después tendrían prácticas remuneradas en el extranjero, ¿no? Estaríamos hablando de Budapest, sí, o Praga, que es una oportunidad importante, porque estamos hablando de prácticas remuneradas, ¿no? Alojamiento y demás.
Sí, sí, sí. Tenemos 6 meses aquí de formación en el centro cada año y 6 meses de prácticas en empresas del extranjero. Prácticas remuneradas, donde el alumnado recibe un sueldo mensual, sí.
Bueno, pues es un momento para apuntarse, ¿no? Cualquier duda que tenga cualquier persona, lo que tiene que hacer es llamar, ponerse en contacto inmediatamente con Afarisa, ¿no? Porque estas oportunidades siempre son importantes, director.
Efectivamente, sí, sí, efectivamente. Es una oportunidad muy importante. Estamos ya en los últimos días de matrícula, nos queda una semana. Y el que esté interesado, pues que se ponga en contacto con nosotros. A través de la página web tiene todos los datos, teléfono, uh-huh. que se presente por aquí a hacer la inscripción, porque es la oportunidad que queda esta semana próxima.
¿Cómo va la inserción laboral de los jóvenes? Una de las grandes apuestas, ¿no? Sí. Hay un periodo de formación de los jóvenes, cada vez hay mayor apuesta por la formación profesional. ¿Y qué podemos decir de la inserción laboral de los jóvenes de Afarisa?
Pues mira, salió una estadística hace poco de la consellería, de toda la inserción laboral, de las familias profesionales, incluidos nosotros. Y la inserción laboral supera el 80% en los ciclos más flojos, y luego hay familias profesionales en las que está por encima del 90% de inserción laboral. Eso en el régimen ordinario, que es el régimen normal, el que todos conocemos, de venir a clase en régimen ordinario. Pero la FP dual, por ejemplo, su inserción laboral supera el 96%. El 96%. En algunas familias profesionales está al 100%.
¿Qué dato más importante?
Sí, sí, sí. Incluso se comenta, bueno, en algunas familias profesionales estaría por encima del 100%, que es imposible, pero que hay empresas que demandan más trabajadores de los que salen formados del FP. Y lo bueno de la dual es que en la propia empresa en la que están haciendo esos 6 meses cada año de prácticas remuneradas, pues se quedan más del 70% de alumnos ya en la propia empresa. ¿Vale? Es una ventaja para la empresa porque está formando un trabajador para su propia empresa. Entonces, al final, casi todos se quedan trabajando en las propias empresas que hacen las prácticas.
Qué importante, sin duda, ¿eh? Eso que nos está contando. Bueno, pues un nuevo curso con importantes novedades en una apuesta por la FP. Vemos la apuesta grande por la FP dual y en una gran familia que al final se convierte los centros educativos, ¿no? En este caso el Centro Integrado de Formación Profesional, ¿no? Es un momento de unión, ¿no? De ver esa familia, director, profesores, formadores y los alumnos, ¿no? Que al final los que se van de Afarisa después de formarse y que encuentran un trabajo, pues no olvidan, ¿no? Su etapa formativa en ese centro.
Efectivamente, efectivamente. Aquí se ha formado y se están formando muchos trabajadores del entorno de la propia ciudad orense y de la provincia. Y bueno, somos una familia, recibimos visitas de ex alumnos que están muy contentos con la formación que han recibido y ahora, pues, efectivamente, en el mundo laboral, trabajando gracias a esta formación que han recibido en nuestro centro, en estas familias profesionales que ofrecemos.
Pues es una apuesta importante la formación profesional y hoy estamos con el Centro Integrado de Formación Profesional de Afarixa, con esas novedades, con ese inicio de curso y con la importante oferta de FP Dual. José Manuel Paredes, director de Afarixa, un placer que nos acompañe y muchos éxitos en este curso.
Muchas gracias y muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder ofrecer todo a la población de Orense, todo esto que en nuestro centro tenemos para juventud.
Son las 12:40. Esto es Herrera en COPE Orense. ¿Qué tal, Amelia? Muy buenos días.
Pues por aquí andamos. Buenos días. Sí, meteorológicamente, en teoría, buenos días. Aunque yo, ya te lo dije estos días, yo prefería que siguiera lloviendo un poquito más.
Bueno, pero seguro que le agradece nuestra protagonista hoy, que es Conchi da Silva, porque claro, tiene un evento muy importante este próximo sábado.
Bueno, que lleva por la noche, vale. Mira, si hablas con el alcalde de Obarco, que te dirá que estos días estuvo con las fiestas del Cristo, creo que llovía más por la noche, ¿eh? Como si estuviera también programado, ¿no? Y de que empieza las...
Sí. Vale. Hola, buenos días, lo primero.
Buenos días. Tenemos Santa Cristina in Música, un diálogo musical en la Ribeira Sacra.
Sí.
Cuéntanos cómo va a ser.
Bueno, para empezar te digo lo del tiempo, que sí, que yo ya lo tenía todo acordado para que parase de llover justo hoy.
Muy bien.
Respetase el fin de semana. Y nos queda un fin de semana, bueno, el sábado, fantástico para acercarse hasta Santa Cristina, a escuchar un concierto maravilloso que vamos a tener ahí.
Sí. Distinto, un concierto distinto.
Distinto, sí. Muy distinto porque es música que aquí no se suele escuchar, ni instrumentos que se escuchen aquí, ni el tipo de música tampoco, porque es música de Al-Ándalus. Son canciones y melodías de Al-Ándalus. Entonces, yo creo que va a ser algo muy especial escucharlo allí.
¿Quién viene? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser?
Pues viene una cantante que se llama Iman Kandusi, acompañada por el músico Asir Samsawi, y pues es eso, voz, pequeñas percusiones, también hay un laúd árabe, un kanum, que es como, bueno, un salterio, y es muy diferente a todo lo que solemos escuchar, yo creo, por aquí, la verdad, sí.
Música de Al-Ándalus, es decir, estamos hablando de música de los siglos, ¿cuánto?
Pues no sé decirte ahora, pero 15. Bueno, muy antigua.
14, 15.
Atrás, sí. Es decir, ella lo que hacen es un recorrido por la poesía, porque realmente los textos son poemas de poetas andalusíes, y bueno, es música, desde luego que no creo que mucha gente que resida por esta zona la haya escuchado alguna vez. Sí, al menos en vivo y en directo.
Además, el sitio es espectacular para realizar una actuación, ¿no?
El
Santa
sitio,
Cristina
Rivas, sí, un sitio especial, en la acústica fantástica y bueno, y un silencio que para disfrutar, de verdad que sí. Sí. El sitio merece mucho la pena. Ya aunque no hubiese un concierto, visitarlo para que no lo conozca, pero además si vas a escuchar música, pues maravilloso, ¿no? Como experiencia.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Cuándo comienza este proyecto? ¿Quién lo organiza?
Bueno, esto lo organiza el Concello de Parada de Sil, debo decir. Es una cosa, bueno, que parte de ellos, la idea. Ellos ya, la verdad que hacen muchas cosas durante todo el año y, bueno, apuestan por la cultura, por la música. Ellos ya tenían algún concierto, hacían algún concierto en septiembre, pero bueno, querían hacer algo diferente, algo pensado para allí, y de ahí surgió eso, ¿no? Hablaron conmigo y yo debo decir que admití, o sea, me lanzaron el guante y yo acepté el reto, ¿no? Que es un reto, empezar con algo nuevo siempre es un reto, no sabes cómo va a funcionar, y esa era la idea, hacer dos conciertos. Yo decidí, bueno, pues vamos a hacer algo conectado entre sí, dos cosas diferentes, pero a la vez que se complementen, ¿no? Un poco, por eso digo lo del diálogo, la idea del diálogo entre culturas o entre músicos e instrumentos, ¿no? Que es la música, al fin y al cabo.
¿Y por qué se te ocurrió esta clase de música en otra? ¿Me cojo la música andalusí porque, no sé, de repente?
O no, por empezar, es decir, pues vamos a hacer Oriente-Occidente de esta manera este año. Y si continuamos, que esperemos que sí, es un concepto muy abierto. Es decir, puede ser un concierto de música medieval y luego de música contemporánea. No tiene por qué ser siempre música, digamos, étnica, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero buscando un contraste, no sé, me parecía una buena idea. Son dos conciertos, pues, que no sea, que tengan una conexión de alguna forma, ¿no? Es crear una especie de espejo, ¿no? Bien. Entonces tenemos este sábado... este que comentamos, de que hablamos de ahora del que es el de Al-Ándalus, pero el siguiente sábado tenemos, digamos, no lo opuesto, pero algo totalmente diferente, que
¿Cómo es?
Que ya es un concierto más clásico, es una soprano, se llama Rosana Orsini, y un guitarrista, José Manuel de Pena, que nos van a hacer algo pues totalmente diferente, música sacra, una obra de Boccherini, que es del siglo XVIII, que es el Stabat Mater. Entonces, bueno, totalmente, vamos, yo creo que algo contrapuntístico a lo que tenemos este sábado, y esa era la idea, ¿no? Buscar un poco cosas muy distintas entre sí.
¿Qué público va a asistir? O sea, ¿a qué público está? ¿Para qué público está hecho?
Está hecho para cualquier público. Yo siempre lo digo, los conciertos son para todo el mundo, ¿sabes? No tienes que entender de nada, tienes que dejarte llevar, ya está, así de fácil. Si te gusta la música, vas a disfrutar. Y yo creo que es apto para cualquiera. Por la experiencia en sí, el lugar, la música que vas a escuchar también. Yo creo que es para cualquiera que se interese, y nada más. No hay más que poner interés y dejarse llevar y punto.
¿Y cómo compran las entradas? ¿Cómo compran las entradas?
Pues las entradas, en un principio se iban a vender solo online a través de la plataforma eventbrite.com, que ahí se compran. Pero, bueno, pensábamos que también era mejor tener un punto de venta en la ciudad para que la gente pueda comprarlas, para que no esté acostumbrado a utilizar estas plataformas. Entonces se pueden comprar en Musical González. Le comentamos si le parecía buena idea tenerlas allí, venderlas allí. Dijo que sí, que sin ningún problema. Y allí está, el que quiera comprar las entradas físicas y no online, puede comprarlas allí también.
Y que no se demoren, porque el aforo de la iglesia, ¿para cuántas personas está pensado?
Pues el aforo de la iglesia, unas 90 personas. Vamos a ver, para que estén cómodos, tampoco vamos a meter a todo el mundo allí con calzador, ¿no? Entonces, digamos que para que sea una situación cómoda, 90 personas estaría bien. Podríamos forzar un poquito más, pero no queremos. Creo que así mejor. Y bien, se están vendiendo entradas. Estamos contentos, parece que sí que va a funcionar. Y sobre todo también por los músicos, porque siempre pienso, bueno, no es lo mismo tocar para 20 personas que para 70, claro, o para 80, claro. Es decir, a ver, todo ayuda, ¿no? Creo que es más motivador si tienes público que si hay poquita gente. Entonces, bueno, pues bien, yo creo que al menos podemos estar contentos, porque es algo que no sabemos, es algo nuevo. Cuando empiezas con algo siempre es un riesgo, ¿no? No sabes pues qué respuesta vas a tener. Pero bueno, intentar
la idea,
que
la idea es que sea la primera edición, pero continuar y que se,
la idea es
que
continuar,
se mantenga en el tiempo, ¿no?
Sí, la idea es continuar, eso es. Pero realmente es el público el que decide, ¿eh?
Pero tú ya tienes experiencia con otras
alguna.
Tienes experiencia con otras iniciativas, entonces sabes que se responde y sabes que a la gente le gusta esta clase de música, o sea, que se llame Santa Cristina y Música, se llame lo que se llame, la gente va a la gente le gusta escuchar música y la música clásica.
Sí, es muy importante que la gente se entere de la información. La labor vuestra es fundamental, de los medios en general y la nuestra, de hacer llegar a la gente que sepan que esto existe, que no digan, ah, pero ¿cuándo es esto? Ah, pero ya pasó. Ah, que ya pasó. No, avisar a los medios, estar ahí, hacer promoción, eso es muy, muy importante. La gente tiene que saberlo. Realmente dicen, ah, pues no sabía nada de esto. Sabéis que yo estoy en el pórtico, en el festival, en el pórtico del Paraíso, y hay gente que de repente te dice, ah, pues yo no conocía esto, y caen en una cosa que lleva 15 ediciones.
Pues entonces
parece
que no
escuchan
la COPE. Que escuchen la COPE, que aquí lo estamos, claro, lo decimos todos los años, a ver, pero ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe?
Tienes que llegar por todos los medios que puedas, es así.
Pues Conchi da Silva, coordinadora, que vaya todo muy bien. Santa Cristina y Música, un diálogo musical en la Riviera Sacra, el próximo 17 de septiembre, 19 horas, quiero decir, 7 de la tarde.
Sí, 7 de la tarde.
Es el sábado. El sábado a las 7.
Sí, y el próximo sábado también a las 7 de la tarde.
Están pensados para que duren una hora, para aprovechar la luz natural y para... Bueno, el lugar es muy especial y entonces... entonces así pues también la gente tiene tiempo de llegar, de darse una vuelta, de conocer. Debo agradecer además del concello también a la Diputación a través del INORDE que están en el proyecto, ¿vale?
Gracias, Conchi. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Un orensano está entre los cuatro detenidos en un operativo contra la venta ilegal de arte sacro. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pues agentes de la Policía Judicial de Pontevedra y Ourense y también de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra detuvieron a cuatro personas, tres de ellas en Pontevedra y otra en Ocarvallino, por un supuesto delito de receptación por la venta ilegal de objetos de arte sacro. A primera hora de la mañana de ayer, los agentes desplegaron un operativo en Pontevedra relacionado con delitos contra el patrimonio y con el comercio de antigüedades, con el resultado de la detención de los cuatro sospechosos. El juzgado de instrucción número 2 de Ocarvallino declaró el secreto del sumario en esta causa, cuyas pesquisas se iniciaron en la localidad obrensana y tiene ramificaciones en los municipios de Pontevedra y Vilaboa.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Llovió al inicio de esta semana, pero a partir de hoy nos esperan lluvias durante los próximos días. Ahora mismo tenemos alternancia de nubes y claros. Hoy los termómetros marcarán máximas de 26 grados en Merín, 27 en Obarco y en la capital de Las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Ourense puede disfrutar hoy y el sábado de los mejores equipos gallegos de baloncesto. Desde el 2015 no se celebraba en el Pazo Paco Paz una final de la Copa Galicia de Baloncesto. Dos equipos del Evo Oro, incluido Club Ourense Baloncesto, y los dos representantes gallegos en la Liga CB estarán en la pista central del Pazo para luchar por este título de pretemporada. La primera semifinal esta tarde a las 6:30 va a enfrentar al Básquet Coruña contra el Obradoiro. Desde las 8:30 jugarán el equipo local, Club Ourense Baloncesto, contra el Breogán.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de lo que ha dicho el alcalde de Obarco, que reivindica más agilidad en la tramitación de las autorizaciones para el uso de explosivos y pirotecnia que se expiden desde la subdelegación del Gobierno. En una entrevista en COPE Valdeorras, Alfredo García expresó su malestar por lo sucedido la noche de ayer, cuando 5 minutos antes de que se lanzaran los fuegos artificiales con los que se ponía el broche final a las fiestas del Cristo en Obarco, la Guardia Civil avisó de la existencia de una caseta que no constaba en los planos del plan de seguridad, lo que obligó a mover una de las baterías de los fuegos y a desplazar la zona de seguridad, y con ello hubo que desalojar a unas 300 personas del área en la que se encontraban para contemplarlos, y esto retrasó el inicio del espectáculo. El alcalde de Obarco asegura que pedirá explicaciones por lo ocurrido.
Bueno, en este caso pedirle disculpas a los teatros, yo voy a pedir explicaciones cómo se viene cuando van a empezar los fuegos a pasar revisión. Tuvieron toda la tarde para venir a comprobar lo que tenían que comprobar, porque si eso lo dicen una hora antes no hubiera habido ningún problema, la policía hubiera puesto unas cintas en la bajada de las escaleras y por lo tanto ya no hubiera bajado nadie, ¿no? En fin, yo creo que a veces la administración, lo que yo denomino con frecuencia la burocracia, causa estragos entre la población, o por lo menos causa estragos entre aquellos a los que se supone que debemos servir, ¿no?
Según señaló el alcalde de Obarco, la autorización para el lanzamiento de los fuegos artificiales les llegó ayer mismo, a las 3 de la tarde, pese a que hace 4 meses que se iniciaron los trámites para ese permiso. El motivo del retraso, según Alfredo García, es que la autorización no se puede conceder sin un informe preceptivo que emite la unidad de industria de la que carece la subdelegación del Gobierno en Ourense, y por ello se realiza en la de la provincia de Pontevedra.
La subdelegación del gobierno de Orense lleva pidiendo insistentemente que se ponga personal en Orense, porque Orense, además de los fuegos artificiales, de las fiestas patronales y demás, tiene mucha demanda de autorizaciones en el tema de explosivos, concretamente en la comarca de Valdeorras, con el tema de las canteras y demás. Y se demora todo y siempre hay problemas. Bueno.
Más cosas, retirada la pasarela que unía en el complejo hospitalario universitario de Orense el Hospital Cristal y el Materno Infantil.
Dentro de las obras de ampliación del Hospital de Orense ha sido retirada la pasarela que comunicaba el materno con el edificio del Hospital Cristal y han sido demolidos los espacios que existían bajo la misma, como las antiguas dependencias del 061 y la zona de carga. Según ha informado la Consellería de Industria y Movilidad, perdón, de Infraestructuras y Movilidad, los trabajos avanzan en la liberación de espacios y en la reposición de los servicios necesarios para compatibilizar la ejecución de las obras y el funcionamiento del Hospital Orensano. Está previsto que en esas dependencias liberadas el próximo mes de octubre se pueda instalar la grúa torre. La Xunta destina más de 52 millones y medio de euros a la ampliación del Hospital de Orense, que supondrá la construcción de un nuevo edificio de hospitalización, la reforma del Hospital Materno y la mejora de los accesos al complejo sanitario.
Pues hablamos de otra reforma, la del Estadio de Couto. Pepe Araujo ha pedido esta mañana que se mantenga el color rojo tradicional en las gradas del Estadio Couto.
Queremos facernos eco desde o Grupo Municipal de Ciudadanos da demanda de moitos aficionados ao fútbol en Ourense e moitos ourensáns que directamente non entenden como na reforma do Estadio Couto se pretende eliminar os colores que sempre foron representativos do espírito ourensán. E en ese sentido pedimos ao responsable da Xunta en Ourense, vía carta, que atenda a demanda de tantos veciños e veciñas de Ourense que consideran que as cores que estiveron sempre presentes no Estadio do Couto teñen que seguir estando. E en ese sentido esperamos que teña a sensibilidade suficiente e atenda esta demanda que, insisto, aparentemente tan sinxela, pero que é tan importante para os veciños de Ourense.
Dos colegios ourensanos premiados en el concurso de Primavera das Letras convocado pola Real Academia Galega.
El Colegio de Seixalbo, de la ciudad de Ourense, y el Julio Gurriarán Canalejas, de Obarco, son los ganadores del concurso escolar de las Letras Galegas 2022, convocado por la Real Academia Galega. Junto al Colegio Fondo Nois, de la localidad lucense de Foz, los colegios ourensanos presentaron al certamen sus trabajos de divulgación de la vida y obra de Florencio Delgado Gurriarán, como saben, protagonista del Día de las Letras Galegas de este año. El trabajo realizado desde el Colegio de Seixalbo fue un vídeo breve de TikTok Draw, titulado Un minuto con Florencio, en el que se narra la vida del poeta valdeorrés con dibujos y voces en off de los alumnos de sexto curso. Por su parte, el proyecto del Colegio Julio Gurriarán Canalejas era un videoclip con la adaptación musical del poema Ahí vengo Mayo, que protagonizaban los niños de 5 años del colegio, dirigidos por su tutora y su profesor de música. Este vídeo suma más de 7.000 visualizaciones en YouTube y la Real Academia Galega va a entregar los galardones en un acto que se celebrará a mediados del próximo mes de octubre en su sede de A Coruña.
El Teatro Principal de Ourense será el escenario este viernes, sábado y domingo del estreno de la obra Rayanos de José Luis Méndez Ferrín en una adaptación escénica realizada por la compañía Sarabela Teatro. La directora de Sarabela Teatro indicó que se escogieron 2 de los 10 relatos de los que consta la obra de Ferrín, donde se relatan historias de la frontera entre Ourense y Portugal, de la raya portuguesa. Y hoy actúa en el Auditorio Municipal de Ourense Mayumaná, con su espectáculo que tendrá lugar a partir de las 8:30 de la tarde. El Ayuntamiento ha anunciado que Mago de Oz va a actuar gratis el 31 de octubre en el Halloween de Ourense, en la Plaza de Bispo Cesario. Son las 12:58. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado. Este verano te recomendamos estas firmas comerciales.
Bakery & Coffee Tito en zona universitaria.
Jesús Lorenzo, hijos, estación de servicio Castadón.
Autosport especialista Jaguar y Land Rover.
Gasolines Latte King & Cole.
Chamos Martínez al lado Plaza de Abastos.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Cafeterías Gallas.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Parrillada Mieral.
Grupo Viana.es Desguace.
Clínica Santo Domingo en Rua Progreso 127.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Vive el verano con tu radio. Igual.
Igual que tú, en COPE nos hacemos muchas preguntas sobre el futuro.
Me preocupa el precio de la luz, el gas, la incertidumbre.
Confío en encontrar trabajo y, bueno, poder seguir adelante.
Es que están los precios súper disparados, vamos.
Por eso esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto valen las cosas o por qué las cosas valen más?
Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa.
Llenar el depósito de gasolina, ¿cómo está el precio?
Es necesario que la subida de precios afloje.
En España hay 3.300.000 autónomos pendientes.
Porque para nosotros, tus preocupaciones son las nuestras.
Mire, la radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.